Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a un día más, a un episodio más de Deportes COPE Salamanca. Estamos por aquí hasta las 4 de la tarde, ya lo sabes, en la FM, en la onda media, en la web y en las aplicaciones móviles. Con el deporte local, con el tertulión, hasta las 4 de la tarde en este martes 27 de abril del 2021. Vienen curvas, arrancamos. Jornada de descanso, como es habitual los martes, para Salamanca, Guijuelo y Unionistas. Queda muy poco ya para el final en Segunda B, con Unionistas jugándose la fase de ascenso a Segunda División y con el Salamanca y con el Guijuelo jugándose la clasificación para la Segunda Ref. Horarios de este fin de semana, el que viene. Sesión de mañana, domingo a las 12 del mediodía, Lealtad Salamanca, en Asturias, en Villaviciosa. Desde las 12 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE con ese partido, con ese Lealtad Salamanca fundamental para el futuro del Salamanca. Eso por la mañana, y en la sesión de tarde, el domingo a las 5, los otros dos, Oviedo Beguijuelo en el Requesón y Unionistas Burgos en el Reina Sofía. En cuanto al Salamanca, Pablo Escobar no va a poder contar ni con Amaro ni con Telles por sanción ante Lealtad. Eso sí, recupera a Iván Casado, con las dudas de Leo Sepúlveda y Javi Navas. Sin dos de sus cuatro mediocentros, va a tener que inventarse algo. Sin duda, el técnico de Don Benito para un partido capital. Nos lo decía ayer Luis Telles en Deportes COPE Salamanca.
Esa sensación de que todos estamos comprometidos, de que todos vamos a una. Y bueno, si bien no ha llegado la victoria esa que nos meta entre los tres primeros, ya llegará, quedan cuatro partidos que, más allá de pensar los cuatro, se piensa solo en este, ¿no? Que si nos jugamos la vida.
Nos jugamos a vida, decía el mexicano ayer en COPE. En Unionistas la noticia es que vuelven a ser 108 los espectadores que van a poder ver in situ el Unionistas Burgos, el último partido de la temporada en casa de Unionistas. Pocos aficionados para lo que se están jugando, pero las obras del Reina Sofía siguen estancadas. Solo 108 van a poder ver ese partido en directo. Presentamos el tertulión. Javi Garrote, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Javi?
Muy bien, ¿y tú?
Pues fantástico, la verdad.
Con un te veo bien, te veo feliz.
Sí, sí, estoy
sonriente.
Bien. Estoy bien.
Yo
de
también.
Verdad. Bien, bien,
yo
contento,
también.
A gusto.
Yo también.
Con ganas de radio.
Sí, señor.
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Todo bien?
Bien, ahí vamos.
Ahí vamos, ¿no? Con una noticia que nos acaba de sacudir un poco.
Una triste noticia, la verdad. Un
sí.
Buen compañero, Roberto Fraile, que parece que es uno de esos dos periodistas españoles fallecidos en Burkina Faso.
David Beriain y Roberto Fraile.
Roberto Fraile,
de aquí, de Salamanca, Roberto.
Roberto trabajó, vamos, ha trabajado durante muchos años en La 8, en la televisión de aquí de Salamanca. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte a toda su familia, ¿no?
Parece que está confirmada la noticia porque ya vemos que...
Sí, la ministra de Exteriores sí, ha salido a medio día a confirmar que, bueno, que parecería que sí, que efectivamente, hablando con las autoridades de Burkina Faso, les han confirmado que son estos dos periodistas.
Arancha González Laya. En Burkina Faso, dos periodistas fallecidos, según las informaciones que nos van llegando y que ya confirma la ministra de Asuntos Exteriores. Son las 15 y 28, tenemos un mensaje de Adarsa.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Punto de baloncesto. Ayer en directo en Deportes COPE Salamanca os contábamos el cambio de horario de la final a tres partidos de baloncesto entre Perfumerías Avenida y Valencia. Primer partido este jueves 29 de abril en Bisburg a las 8 de la tarde. El segundo partido el domingo 2 de mayo en La Fonteta, en Valencia, a las 12 y media del mediodía. Si hay tercer partido, porque es al mejor de tres, va a ser otra vez en Salamanca el próximo jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde. Como hay público, por cierto, entradas agotadas ya para el primer partido en Salamanca, no va a haber problema con el toque de queda. Ayer, precisamente por el subcampeonato de la Euroliga, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, le brindó estas bonitas palabras a Avenida. Pues nada, no brindo que no nos da tiempo. Así que seguimos. Tertulión, hasta las 4 de la tarde, venga.
She give me cash.
3 y media de la tarde, seguimos en directo en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias a todos por estar ahí en un tertulión más, en este tertulión que es el más escuchado de toda la radio deportiva en Salamanca, porque no hay otro, así que como para no serlo, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado del aparato, en directo hasta las 4 de la tarde estamos por aquí, y a los de la cofradía del podcast, que sois un porrón, que está lleno de cofrades Salamanca y lo que no es Salamanca, gracias a todos por estar ahí escuchando la radio. Oye, vamos a escuchar a Carballo. Juan, ¿tienes el corte de Carballo? Vamos a escucharlo, que nos quedamos ahí a medias en el avance. Vamos a escuchar al alcalde alabar Avenida.
Año tras año, temporada tras temporada, agiganta su leyenda. Sois uno de los clubes de baloncesto femenino más importantes del mundo, con el aplauso seguramente de toda la afición mundial, desde luego de la europea, por supuesto de la española y qué decir de la salmantina.
Ahí está, Perfumerías Avenida, que ayer estuvo en el Salón de las Reinas celebrando ese subcampeonato de la Euroliga, que es como pues ser campeón para el resto de los mortales, y que el jueves se estrena en Liga, el playoff por el título de Liga, la final al mejor de 3 partidos, Perfumerías Avenida Valencia, el jueves el primer partido, aquí en Salamanca, entradas ya agotadas, el horario, como os contábamos, a las 7 de la tarde, déjame confirmar, a las 8 de la tarde, perdón, el jueves a las 8 de la tarde, segundo partido 12 y media el domingo en Valencia, y la semana que viene sería el jueves el tercero, si a lugar el tercero, sería a las 7 de la tarde también aquí en Salamanca. Vamos con el fútbol, Garrote y Tabernero, Tabernero y Garrote. Carlos, Unionistas, hay que empezar con Unionistas, porque le gana a la Cultural y está a puntito de... de la segunda división, de meterse en el playoff. Es que los números están ahí.
Y desde luego, si hablábamos hace... ¿cuánto? 2 semanas, ¿no? De que parecía que no, pero que tenían esa final contra el Valladolid B. Yo creo que una vez superado ese partido, que era el decisivo para ellos, porque de haberlo perdido hubiese sido definitivo. Pero claro, una vez que superas una final, pues esa idea también de que todos son finales parece que ha cuajado también en Unionistas. Y ahora mismo... ya dependen de sí mismos para entrar. Ya no necesitan nada más que ir sumando más que...
y una
que
cosa importantísima, Carlos, que el Burgos no se juega nada el domingo.
Efectivamente. Además se une ese condicionante. Entonces yo creo que todo ese bajón que hemos visto de Unionistas en el mes de marzo y en las 2 primeras semanas de abril, pues lo ha recuperado en apenas 2 partidos y ahora mismo es claro favorito para entrar en ese playoff. Yo creo que al final en los equipos salmantinos, si uno se pone a reflexionar, son bastante combativos, ¿no? Uno parece que los puede dar por eliminados en todo. Lo hablábamos con el Salamanca este año cuando solo tenía 3 puntos. Lo hablábamos con Unionistas el año pasado cuando estaba colista de la tabla y parecía que abocaba al descenso. Y al final en todos los casos han sabido salir adelante, ¿no? Es una combatividad que no sé si tienen todos los equipos de la categoría o muchos equipos de la categoría, y que es de alabar en ambos conjuntos.
Claro. Hablábamos de finales, pero las finales hay que ganarlas. Esto las han ganado. Es decir, a veces con el Salamanca hablamos de las finales, el Salamanca no acaba de dar ese puntito de ganar las finales. Está siendo un poco la diferencia.
Al Salamanca le falta el gol, porque si tú ves los datos de los últimos encuentros, son 8 jornadas sin perder, si no me equivoco, ¿no?
8 jornadas sin
perder. Y de esas 8 jornadas me parece que hay 2 victorias.
Unionistas y la de la semana pasada contra el Covadonga.
Entra el Celta B, yo creo, en esos 8 partidos. Son 3 victorias.
Que el Salamanca nos presenta un yin yang, ¿no? Porque tiene cosas muy positivas: 8 jornadas sin perder, deja la portería cero, ha conseguido salir. Ahora mismo depende de sí mismo también para conseguir el objetivo, pero tiene cosas también negativas, como puede ser pues esa falta de gol. Falta de gol porque además ocasiones claras y opciones para anotar y llevarse los partidos tiene. Y esa plantilla tan corta y... O sea, hay que mirar ahora sí que con el Salamanca o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Porque da pie para ser optimista, pero luego ves cosas que también restan muchos enteros.
Yo es que creo que es evidente que al Salamanca, más que gol en sí como global... le faltan goleadores, ¿no? Porque solo tiene 1 o 2 nombres que puedan marcar goles, y si esos 2 nombres no aparecen, nadie más toma la batuta y la responsabilidad de marcar los goles. Pero creo que también es un tema de cabeza, que en Unionistas noto como que los jugadores están convencidos de que van a conseguirlo. Y en el Salamanca creo que a veces hay temor. Cuando más cerca tienen el objetivo, parece que hay miedo a perder lo que se ha conseguido en vez de a dar el paso final para rematar la consecución de esa permanencia, ¿no? Y es ese miedo que a veces condiciona a los jugadores y les hace no ir a por la victoria y conformarse con el empate. Esa sensación es la que tengo. Mientras que Unionista, yo creo que también, con la baza que tienen de haber conseguido ya de sobra el objetivo, pues pueden ir sin ningún tipo de presión, sin ninguna responsabilidad a por los partidos como están haciendo nuestros dos últimos encuentros. Y creo que ahí hay una diferencia entre los dos equipos.
Es que ya no sabes si es que hay más equipo y les gusta jugar con fuego. En los últimos años el Salamanca siempre ha estado jugando con fuego y al final lo ha apagado, ¿no? O lo ha conseguido. Yo creo que hay que sacar también apuntes positivos y ser positivos, y el positivismo lleva a ver a un Salamanca que, aunque todavía, pese a haber tenido oportunidades, no ha podido dormir en ningún momento en posiciones de salvación.
Bueno, estuvo unas horillas.
Bueno, unas horitas. Pero
antes del partido de Oviedo.
Esas horitas, pues bueno. Pues
por
bueno,
cierto, el que no lo haya visto,
un aperitivo,
lo que perdonó el Pontevedra el otro
terrible,
día en el Requesón, no lo sabe nadie. 7 u 8 ocasiones que, si hablamos de lo que perdona el Salamanca, no veas lo que perdonó el Pontevedra con los Charles Rubio y compañía.
Pero bueno, que es lo que decía, que ahora mismo, dependiendo de ti mismo, si lo bordas, lo consigues.
Sí, no, está claro que ahora el Salamanca afronta una parte del campeonato que en principio todo le debería ser positivo. Y es decir, juega fuera de casa contra los dos equipos, y ahora ya habiéndolos visto sobre el terreno de juego, contra los dos equipos que a nivel competitivo quizás sean los más flojos, el Covadonga a nivel de clasificación y el Lealtad, porque a mí sinceramente me parece el peor de los cuatro equipos.
Pero en su casa cambia, Carlos.
Claro, sí, no, está claro. Y que tienes en tu propia casa, esto este condicionante, lo decía, porque en un equipo normal prefieres tener en casa los dos equipos fuertes, como son Oviedo B y Sporting B, y fuera de casa pues tener a los débiles donde puedas rascar algún punto. Claro, con el Salamanca siempre suele suceder al contrario, que casi es mejor fuera que dentro, pero con equipos que se abren como puede ser Oviedo y Sporting B, bueno, lo veremos. Yo desde luego soy optimista en el sentido de que el Salamanca sigue ofreciendo bastante más que los rivales en los partidos. Ahora bien, el miedo que tengo, y creo que es un poco común a todos, es que cuando has tenido, ya van 4 oportunidades, 4 jornadas consecutivas donde no has dado ese salto teniendo la oportunidad de meterte en puestos de salvación. Y en algún momento lo va a tener que hacer. Es que en algún momento tiene que llegar,
ya, pero
porque si no,
el tiempo pasa y tú hablabas claro, de lo mental. Y lo mental se va grabando, ¿eh?
La respuesta a no meterse en ninguna jornada y perder esas oportunidades es que puede que cuando llegue la que tú crees que puede ser en la penúltima o en la última jornada ya no la tengas y dependas de
los
resultados.
Por cierto, hablando de fútbol, que dices que siempre suele ofrecer más el Salamanca, estoy parcialmente de acuerdo, pero hablando de lo último, el otro día para mí no fue el Salamanca mejor que el Sporting, ¿eh? Quizá en un tramo con uno menos durante 10-15 minutos.
Pero tampoco peor.
Aquella estrés que llegó. La primera parte para mí sí fue peor.
Le costó mucho entrar en el partido.
Y además, sí, pero
con un equipo que arriba es blando, porque el Sporting, si hablamos de que el Salamanca es blando arriba, el Sporting todavía lo es más. Pero con la pelota, en la primera parte, para mí el Sporting fue superior. Luego el partido, no voy a decir se volvió loco, lo volvieron loco los árbitros, que ahora vamos a hablar de eso. Y ya, pues eso. Luego el Salamanca sí que es verdad que estuvo muy bien defensivamente, pero yo veo al Salamanca muy bien atrás, veo al Salamanca en el centro del campo habitualmente a un buen nivel, pero cuando 2 de 3 el otro día eran el Puma y Juancho, que no estuvieron al nivel, Camacho tampoco hizo un partido sobresaliente, claro, si los tres de arriba no te acompañan, pues tienes evidentemente en la parte de ataque.
A mí ya sabes que ahí me ganáis, porque igual que todos los partidos intento seguirlos al máximo. En este encuentro, la primera parte fue gracias a tu voz, pero no pude seguir las imágenes. Sí vi la segunda parte, y a mí en la segunda parte, y quizá por eso tengo una visión distorsionada, a mí el Salamanca me gustó tanto con 11 como con 10, porque hay que recordar que a los 2 minutos hay una ocasión muy clara, un gol de Camacho, bueno, gol del Puma, que yo es que no sé si entraba ese balón de Camacho.
Yo tampoco, es que no lo quiero saber, Carlos.
Sí, no
lo quiero ver repetido, por si acaso hay que cargarse al Puma.
Pero luego es verdad que en la segunda parte el Salamanca tuvo 4 o 5 ocasiones bastante claras de gol, ya no solo por la de Juancho que comentabas, que es evidente,
sí,
ahí estuvieron los 3 puntos. Pero recuerdo 2 disparos desde fuera del área, uno de ellos de Amaro, un gran disparo, otra de Fernando Llorente al borde del área, que estaba perfecto puesto ese balón y se fue por poco por alto. Es decir, el Salamanca llegó mucho. Y el Sporting fue esa ocasión que tuvo Javi Benítez,
y el
que
corner,
estuvo
el córner también fue muy claro.
Es que
ayer
tú decías lo del empate y por ocasiones y eso, y yo no estaba totalmente de acuerdo, porque creo que el Salamanca gozó de ocasiones mucho más claras que el Sporting. Es verdad que el dominio quizá...
Sí, el mano a mano es muy claro y el remate de cabeza en el segundo palo en el córner es muy
claro. Y
clara,
la de Juancho es muy clara.
Correcto.
Y los disparos y otros, claro.
Por eso. No, es 3-2, 2-2 en ocasiones. Quiero decir, bueno, no sé, no
yo
creo que el Salamanca fuera... muy superior, la
no,
verdad.
No, pero bueno, da pena que, eso, que tengas 3-4 ocasiones y no seas capaz de... Porque en otros encuentros, si vemos una situación similar, cuando un portero como Javi Benítez salvó la ocasión clara del equipo rival, cuando el equipo rival tiene esa y tú tienes 2-3, normalmente otro equipo mete una de esas 2 o 3 y se lleva los 3 puntos.
Porque...
Y es eso, la sensación no tanto de merecimiento en cuanto a juego, pero sí de merecimiento en cuanto a ocasiones. Normalmente en Salamanca nos pasa al contrario. El Salamanca suele dominar el partido y tiene 3-4 ocasiones medianamente claras, pero el rival tiene 1 o 2 clarísimas que a veces meten y a veces no. En esta ocasión me pasó que el Salamanca tenía ese papel antagónico, ¿no? De ser contrario a lo que había sido en otros partidos. Y creo que hizo bien porque era lo que demandaba un partido como el que tenía y sobre todo con las bajas que tenía y más aún con la expulsión de Telles, ¿no?
A mí me gustó la reacción post-descanso. Creo que el equipo salió mucho más despierto. Creo que encontró a un Juancho que tuvo unos buenos minutos y todo hasta la expulsión. Y aún así, con la expulsión y pese a tener una inferioridad numérica de 4 tíos, el Salamanca pues consiguió doblegarse y consiguió,
oye,
y consiguió crear ocasiones.
Juancho, es verdad que en la segunda parte
por eso te digo,
espabiló.
Por eso te digo que me gustó cómo despertó el equipo y cómo despertó Juancho. Que creo, vamos a ver, yo creo que lo que le falta a este chico. Yo no sé si es por la continuidad, porque todavía no está acoplado al 100%. Yo creo que es creerse que en este equipo ha llegado para tener un peso importante ofensivamente.
Es que da la sensación, Javi, que es como al para... que más te agarras de los de arriba,
es
porque
para mí
te da la sensación
peligro,
de que... Exactamente, de que puede ser diferencial, ¿no?
De que puede hacer algo.
Claro.
De que puede aportarte cosas que los que tenías hasta ahora ya sabes lo que te dan, y es bueno en la mayoría de ellos, porque para eso te has quedado con ellos y son los que están jugando. Los que no funcionaron ya se fueron o no lo están o no están disfrutando de minutos. Pero es un poco el que te puede... Si Camacho te aporta la pausa... Si Usío te aporta esa segunda jugada, si Puma te aporta el gol y si Navas te aporta los centros, si Ernest la velocidad, lo que te aporta Juancho es precisamente ese jugador ratonero que quizá tanto recuerde a lo que era Gio, ¿no? En la temporada pasada.
Tiene clase,
pero
además,
claro,
tiene clase.
Pero claro, tiene que, lo que hablamos, tiene que dar ese salto. Ya no vale solo con resguardar bien el balón,
sí,
combinar bien con los compañeros, no, ya tiene que aportar gol. Tiene
ser
que aportar,
determinante.
Eso es, ser decisivo.
Que hubiera marcado esa, por ejemplo, ¿no?
Es que la que falla es que yo creo que todos llevamos ahí la...
Muy
clara. Es que es de las más claras que ha tenido el equipo durante toda la temporada.
Muy, muy clara y hubiera cambiado todo.
El portero estaba esperando el remate de Usío. Usío lo hace perfecto dejándole el balón al compañero que estaba solo. Y claro, es que además no es que se fuese rozando el palo, que fuese un remato. No, es que se fue por encima.
Oye, buenos minutos de Usío, ¿eh?
Sí. Y ya, y no es el primer partido, ¿eh?
Este para mí
es el más completo, pero para mí en la segunda fase
muy
he ido viendo que va creciendo. Igual que en la primera fase no tenía nada que ver con el Usío de la temporada pasada, ahora sí me empieza a recordar a ese Usío. Y creo que le falta acompañamiento. Y ahí creo que estaría bien que por una vez coincidieran los dos, Usío y Puma.
Eso os quería plantear ahora, porque claro, el fin de semana el Salamanca juega contra el Getafe, el domingo no está ni Amaro ni Tello. Son 2 bajas. 2 mediocentros de los 4 que tiene el equipo. Solo le queda Sergio Molina y Llorente. Entendiendo que la defensa, pues vuelve Iván Casado, que es muy bueno para Lolo Escobar, porque va a contar con su central referencia junto a Sergio Ayala. Aquí ya empiezan las dudas. Es decir, ¿qué metes? ¿3 defensas atrás con 2 carrileros? 4-2-3-1 con Camacho de enganche, 2 bandas, arriba el Puma, o... que ahora sacábamos el tema de Usío, 4-4-2, con 2 en el medio, que pueden ser Llorente y Sergio Molina, y arriba, por ejemplo, el Puma y Usío. ¿Qué se os ocurre?
No, lo que tú has dicho son las 3 variables.
Bueno, pues ¿cuál os gusta más? Cambio la pregunta.
Yo creo que todas tienen su punto bueno y su punto malo, ¿no? Porque si juegas con 5 atrás, estás cambiando el dibujo del principio, el dibujo al que tienes acostumbrado. Si apuestas por mantener el mismo dibujo metiendo a Camacho, yo creo que de los que hay es el que... también se nos vendió a Camacho como un jugador que podía jugar por dentro.
O sea, 4-3-3 con Camacho de volante.
Claro, ¿no? estás apostando a que Camacho te rinda en esa posición o no te rinda. Si al final decides el 4-4-2, estás también cambiando el dibujo y teniendo menos futbolistas en el centro del campo, que es la fortaleza que ha tenido el Salamanca desde que Lolo Escobar llegó al club. Pero a la vez gana la pelea de Usío arriba, los balones que va a luchar Usío, los que va a dejar para el Puma, para quien juegue. Es que ahí yo creo que además va a tener mucho peso también la decisión de Lolo Escobar en cuanto a planteamiento de partido y en cuanto a scouting. Hay que decir que Lealtad pierde a René, que acuérdate en el central, partido, acuérdate en el partido de
lo más destacado
de ida, que fue el más destacado en el Mántico. Que...
Llamémosle René.
Sí, no, creo que además
hay que hablar de René.
Creo que además dijisteis que estaba firmado por el Real Oviedo, ¿no?
Para dijo la próxima Aarón, temporada. Sí.
Que Aarón le hizo un scouting mayúsculo. Entonces también hay que jugar con esa baja, ¿no? Y a lo mejor, pues efectivamente, metiendo dos tíos arriba, dando guerra, pues viene bien, ¿no?
A ver, es que estamos hablando de la falta de gol del Salamanca. La verdad, ves el otro día el nivel de Usío y quieres confiar en que el Puma tal. No sé, a mí me pone esa posibilidad, claro. Pero...
Mira, yo, de verlos precisamente, a los dos juntos. Sobre todo por el rival al que te vas a enfrentar y que ya lo conoces y que es lo que vimos en el Mántico. Es cierto que va a ser muy diferente, que va a ser un equipo que se va a agazapar mucho más y que te puede sorprender más a la contra en su campo, pero... Yo creo que es la oportunidad que tiene el Salamanca para ir de verdad a por un partido a ganarlo con suficiencia, no a ganarlo en la trinchera.
Joder, Carlos.
A por lo menos intentar ganarlo en la suficiencia. Qué optimismo. Y eso se hace. No, pero eso se hace teniendo gol. Y creo que es el momento, porque luego tienes tres partidos más para remontarlo en caso de que salga mal. Pero en algún momento el Salamanca va a tener que ir a ganar, porque necesita un partido de tres puntos que le meta por encima de los demás.
O sea, estás diciendo que Escobar está cagoncete, que está al empate.
Yo lo que creo es que este momento es en el que Escobar tiene que dar el paso adelante y el equipo tiene que dar el paso adelante para ir a por el gol y para ir a ganar los partidos. Y este es un buen partido por las bajas que tiene, por las circunstancias que se han dado. Entonces, cuando habláis de sistemas, a mí me gusta el 4-3-3 que plantea Javi o 4-2-3-1 con ese Camacho haciendo un poco de engancho, tercer medio centro. Pero con Puma en una banda para poder meter a los dos. Y si no, tú habías planteado el tema de los cinco defensas y yo creo que puede ser una posibilidad que puede estar bien, pero no hace falta recargar quizá tanto las bandas y sí meter a los dos jugadores
es
arriba.
Que
Camacho
Candelas.
Te haga de enganche y que tengas a Usío y a Puma y con Anderson y Candelas apareciendo puedan poner
mucho.
Bastantes centros
por
para
cierto,
esos dos jugadores.
Les Caleyes campo pequeño, ¿eh? Campo por eso, porque es un campo muy pequeñito.
En las ayudas puedes aportar con Camacho y Puma yendo precisamente hacia esas bandas si fuese necesario, pero a la hora de aparecer van a sorprender mucho más y sobre todo que al ser un campo pequeño vas a poder poner más balones y sobre todo porque yo creo que a Usío le hace falta a Puma y a Puma le hace falta a Usío. Fíjate, yo creo que son dos jugadores
llamados
que
a
se
entenderse.
Pueden complementar bien.
A mí también me da la sensación.
No sé, es muy complicado porque además es verdad que con campo pequeñito y más si sale con cinco tíos atrás, el balón en largo va a ser un recurso bastante utilizado, ¿no? Ahí por supuesto que cuadra Usío, está muy claro, pero vamos a ver cómo transcurre la semana y al final el planteamiento que decide el entrenador con su equipo de trabajo y con el scouting.
Sí, hombre, claro, sí, sí. Pero si, es que si nosotros estamos aquí para
lucubrar
un poco.
Yo tampoco me he visto todos los partidos de Lealtad como para saber exactamente a lo mejor cosas que nosotros no vemos y que el cuerpo técnico considera que es mejor es este sistema.
Pues
y
el Lealtad,
este tío,
donde te hace daño
este
sobre todo, Javi.
Aquí porque tiene un pequeño defecto en la banda o en defensa. Eso ya te digo, pierden a René y no sé si saldrá la confirmación. Decían por ahí que era la quinta de Galloso.
Galloso, la lateral izquierda, ¿no? Ellos tienen un tío de 1,90 y pico, que es Saja, que cambió el partido en el Mántico. Juego directo importantísimo en las Caleyes con Saja.
Y va a ser muy importante Casado.
Y ahí es donde te...
Lo ganamos con
donde
Casado,
Lealtad
yo
te
creo,
puede
y,
hacer daño.
Vamos, confiando en que Casado llega, claro.
Quiero hablaros también de un tema de calendario que lo hablaba esta mañana con un amigo. El Salamanca tiene los dos últimos rivales. Uno es el Covadonga y otro es el Sporting B. Se puede dar la situación de que los dos puedan llegar descendidos a las dos últimas jornadas, tal y como está la puntuación, no sería ninguna cosa rara. Eso juega a favor del Salamanca, siempre y cuando estos dos partidos, el Salamanca tiene Lealtad y Oviedo B, pues fíjate.
Es que esas cábalas en el Salamanca, siempre luego.
Sí, que llegan descendidos y luego te la prepara. El Navalcarnero también llegaba descendido y 2-0 la primera
bueno,
parte.
Lo bueno es que yo creo que tampoco hay mucho poderío económico en este grupo salvación, si al final el Pontevedra consigue tirar para arriba... Para que se den ciertos, ¿no?
Ciertas situaciones, ¿no, Garrote?
Ciertos bizcochos, ¿no? Como dice aquel, ¿no?
Pasa es que luego también, esta es la opción contraria, ¿no? Pero también van a jugar sin presión y para intentar gustar, bueno, nunca sabes.
Yo no veo al Lealtad,
¿no? Si es verdad que hay una cosa,
manoja
hay una cosa
sea, al Sporting B, ¿no?
Positiva,
no,
y más que nada hay una cosa positiva en esto que comentáis, que es que al Salamanca el otro día yo creo que le afecta no directamente, pero que creo que es una particularidad que se dio, que el Sport, para el Sporting era prácticamente una final y tuvo que bajar a cuatro jugadores que estaban en dinámica de primer equipo. Creo que si esa situación que comentas, Pablo, se da en la última jornada, eso no pasará. Y eso en principio debería beneficiar al Salamanca. Y esa sí es importante. Con el Covadonga yo creo que van a afrontar todos los partidos igual, porque fíjate, ya prácticamente se podrían dar por descendidos. El otro día creo que se pusieron 0-2 y 1-3, y aún así estuvieron luchando por el empate hasta el último minuto. Entonces yo creo que el Covadonga te va a luchar todos los partidos como si fuese el último.
Lo que pasa es que todos sabemos que ha pasado toda la puñetera vida, que en esos últimos encuentros, si el equipo está descendido, no se juega nada, el entrenador tiende a premiar a futbolistas que no han tenido protagonismo durante el año, que han estado trabajando, que han estado entrenando, que han estado igual por ahí, pues sí, el Salamanca se ha beneficiado. Pero es que son películas que todavía no están para estrenar.
Bueno, Garrote, pero a nosotros nos gusta mucho hablar de la cartelera.
El futuro.
Exactamente. Energía Charra, tenemos un mensaje importantísimo de Energía Charra.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de Energía Charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
La polémica. El colegiado navarro que fue el protagonista del partido el otro día en el Sporting B Salamanca, hasta cuatro expulsados. Garrote, amigo de los colegiados de la cadena COPE, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque te vi rajón en las redes sociales. ¿Qué te parece?
Me parece que una más. Me parece que... yo lo comentaba el otro día. El árbitro que pita en el Reina Sofía el derbi tiene un error clamoroso de carácter técnico que acaba en una jugada donde se señala un penalti y donde marcan los locales, que al final consiguen ganar. Ese colegiado a los 15... No, a las 3 semanas vuelve a pitar, con lo cual eso no se castiga. El día del Zamora vemos el arbitraje que se presenta aquí en el Estadio del Mántico, con esas acciones tan polémicas, con ese partido que yo creo que hasta los del Zamora salían diciendo, madre mía, que ya expulsión del portero, etcétera, etcétera. Ese señor a los 15 días está pitando otra vez, y con este pasará lo mismo.
No hay dinero para neveras en la
quiero
federación.
Quiero decir que yo a los 5 minutos, además lo puse porque yo ya esas cosas las ves, dices, uy, que a los 5 minutos roba el Puma, sale en dirección a portería, aunque esté lejos, pero solo tenía un tío por delante para defender esa carrera. Le entrizan, no pasa nada, falta, ni amarilla ni nada. Y a los 2 minutos Antonio Amaro hace una similar que la amarilla. Ahí ya se ve un poco.
O sea, ¿tú crees que el tío se le vio el plumero, que iba ya con ganas?
Pues Javi, yo
el plumero y el plumón. Y luego la segunda parte, pues...
Fíjate que tabernero. Yo esta vez no estoy tan de acuerdo. Fíjate que yo... No, porque... No, y en el momento después del partido es verdad que el árbitro no estuvo bien, no fue una buena actuación. Pero yo no le vi premeditación. Yo le vi falta
malo.
De calidad.
Que era muy malo.
Que era bastante malo, que era un colegiado malo. Igual que el día del Zamora, todas las decisiones fueron en contra tuya. Yo creo que aquí hay decisiones que sobre todo molestan, pero que no afectan. Es decir, yo creo que las expulsiones a toda la gente del banquillo molesta, claro que molesta, y es normal que moleste, pero ¿te afecta realmente al juego? Y la expulsión de Telles, aunque nos duela, es. Porque esa acción es de tarjeta amarilla. Y si él tenía una primera tarjeta amarilla, lo que no puede hacer es ir a taponar ese balón sabiendo...
Yo estoy con Telles, yo creo que no se acordaba de que tenía Telles, la primera.
Y es el gesto que hace el árbitro, pero te voy más allá. Es que a los 2 minutos de liar la parda con lo de Telles, donde yo creo que él... Como decía Luis ayer, es que además solo tienes que ver el gesto en la imagen de que el tío saca la amarilla, pero se va a dar la vuelta.
Vale.
Escucha, a los 2 minutos hay una acción en banda derecha donde Gaspar, el 14, ¿no? Del Sporting,
sí.
Hace así, que levanta la mano como diciendo a la línea que no es fuera de juego, una cosa normal y corriente, la protesta menos llamativa que ha habido en todo el partido y automáticamente va corriendo y le saca tarjeta amarilla.
Pero
a la ley
estás
de la compensación.
Dando la razón.
Estaba desquiciado,
claro,
estaba desquiciado.
Me estás dando la razón, no tiene premeditación. Él pita las cosas mal, en este caso en el de Telles bien, pero mal, en la mayoría del resto de ocasiones, porque no... Es un árbitro, un colegiado que bajo mi punto de vista esté preparado para segunda B.
Vamos a
Pero yo sinceramente creo que, de verdad, la actuación de Tei es, si él no quería sacar tarjeta porque tenía la primera, da igual, porque la acción es tarjeta.
Pitó,
él quiera o no quiera
sacar. Pitón fuera de juego, no un saque de puerta.
Sí, es Carlos, decir, Carlos,
ahí está. Él tuvo una
asunto
actuación
cerrado.
Lamentable. Ya pero está. ¿Fue lamentable en contra del Salamanca o fue lamentable en general? Pues yo creo que fue lamentable
yo estoy
en
contigo,
general.
Carlos,
pero yo te voy y todos hemos jugado al fútbol y vosotros sabéis que dentro del campo te toca un arbitraje que continuamente estás viendo, que error siempre para el mismo lado, que la acción va siempre para el mismo lado. Cuando tienes las espaldas de toda la temporada que llevas, que de cada 5 arbitrajes te toca uno regular, uno bueno y 3 malos.
Ojo, que la teoría de Javi está ahí, ¿eh? Y en el propio club piensan.
Y ya se te hinchan los
belenes. Un segundo, por favor. En el propio club piensan, y muchos aficionados piensan, que el juego de Lobato con Rafa Dueñas y los desafíos a la federación y todo esto afectan en los arbitrajes. Y de ahí lo del derbi, Zamora,
y es
con el Sporting, etcétera. Y es algo que está ahí en la calle también.
Y es una teoría plausible, es decir, que por cómo se han dado la sucesión de acontecimientos, el Salamanca no había tenido ningún arbitraje fuera de lugar hasta precisamente la aparición de Rafa Dueñas en el banquillo del Salamanca y a partir de ahí. Pero, dicho esto, podemos identificar eso en algunos partidos, los dos que ha mencionado Javi, el del Reina Sofía y el partido contra el Zamora. Ahora bien, por un lado está posibles actuaciones de... Vale, se puede discutir o no, pero yo creo que ya digo, en este día, y no es este día el único, ha pasado en más partidos del Salamanca que lo hemos mencionado, hay árbitros que el problema no es de Salamanca o no Salamanca, es que la federación tiene árbitros en segunda división B que no son de la categoría.
Y luego hay una cosa, porque cuando uno se queja de los árbitros, siempre sale el listo de turno, que hay mucho listo y mucho bocas. No, es que a ver si el Salamanca va a estar ahí por los árbitros. Pues lógicamente no, hijo mío, mírame a la cara. El Salamanca ahí no está por los árbitros. Pero
ayuda, Garrote, dilo.
Pero vamos a ver.
Que tienes ganas.
Pero podría tener un par de puntitos bueno, más o tres.
Uy, un
sí,
par.
Ayer nuestros compañeros de Salamanca 24 Horas hablaron de una denuncia, que es una demanda. 100.000 euros le piden al Salamanca. Se había presentado en el juzgado una demanda por valor de 100.000 euros, que es pasta, ¿eh? Yo no lo gano todos los meses, ¿eh? 100.000 euros.
No, pero algunos sí.
Es de los jardineros del estadio, que yo creo que era algo más o menos. Nosotros habíamos comentado ya aquí en COPE varias veces los impagos que los jardineros están teniendo en el Salamanca. Se les adeudaban mensualidades y mensualidades, y la denuncia va por ahí. 100.000 euros. Y por lo que ha podido saber la cadena COPE, el tema viene de muy atrás. Es decir, el tema viene desde hace 3 años, donde los impagos llegan a cuentagotas, donde cobran un mes, donde no cobran 2, donde no cobran 3. Luego el club les demanda, que también lo habíamos contado en COPE, que llevan 1 año sin ir por el campo. Entonces ahí está la guerra entre los dos. El Salamanca dice, lleváis 1 año sin trabajar, el campo evidentemente está como está por toda esta situación, y los de la empresa de tal dicen, sí, yo no voy a trabajar, pero me debes un pastizal
la verdad,
terrorífico.
La verdad es que están en su derecho, si tienen ese contrato firmado, por supuesto, y están en su derecho de reclamar lo que en su día firmaron. Ahora, pedazo contratazo,
Yo te digo.
O sea, 100.000 pavos.
De todas maneras.
O sea, que escúchame una cosa. Yo no tengo nada. Y yo sé que. Y son currantes. Y ole. Y ya digo, lo primero de todo. Me parece estupendo que denuncien una cosa que es suya porque está firmada.
Es que eso es.
Lo que pasa que yo.
Es que no hay vuelta atrás. Si está firmado, hay que pagarlo.
Yo no sé esto de cuándo te pagan. Esto firmado, ¿de qué puede venir? ¿Del primer año en Segunda División B?
A mí lo que. La información que tenemos es que este contrato de 100. Los 100.000 euros puede ser contrato de 1 año. Es decir, el contrato de los años de Movilla o el siguiente, los jardineros no solo eran jardineros, se contrataban personal, se encargaban del mantenimiento del campo.
Claro.
Entonces estamos hablando de un contrato anual de 95.000.
Porque te digo una cosa, Pablo, en ningún momento he visto yo el campo en estos últimos 3 años digno como para que se paguen, como para que se hayan pagado.
El problema, Javi, con lo que dices es que ya da igual de que el contrato sea demasiado alto o demasiado bajo. El tema es que si ha habido alguien que lo ha firmado, la culpa es de ese alguien que lo ha firmado, no de la empresa que, oye,
tal
si me dan 100.000, mejor que si me dan 50.000.
Pues lo tienes que pagar.
Evidentemente.
Cometiste un error y
entonces,
lo tienes que pagar.
El que haya sido dentro del club, que haya firmado ese contrato, tendrá que dar la cara. Y luego el club...
A ver si está.
que seguramente no estará. Que seguramente no estará. Matiz, por garante. Eso, por eso va la historia. Pero el club ahora tendrá que hacerse responsable subsidiario de esta situación. Que al final esa persona firmó ese contrato por el nombre del Salamanca. Y al final no va a tocar otra que pagar. Y por fin que el Salamanca empieza a pagar las cosas a tiempo.
¿Sabes a lo que volvemos aquí? Al problema del Salamanca de siempre. Que no existe comunicación de la gente que maneja el club, que lleva el club y que da la cara por el club, con el aficionado. Entonces, todas estas cosas lo que provocan es que salgan titulares, como están saliendo estos días, y repercutan en el aficionado
que
y en la imagen.
Nos tenemos que ir, que no hay más, pero vamos a seguir contando cosas e información aquí en la radio y en la COPE. Carlos Tabernero, Javier Garrote, muchas gracias.
Hoy sí te lleva los 100.000.
Sí, me lo he ganado. Hasta mañana, te dejo con la tarde. Adiós.